Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE a través de los diales de COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda siempre activos en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te voy a acompañar, pues como cada jornada, hasta las 4 y media de la tarde para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 28 de enero. Ya sabes que los jueves lo que manda y lo que tiene protagonismo en la cadena COPE es el baloncesto. Y es que no en vano somos la radio del baloncesto malagueño. Y hoy hemos reunido a nuestro particular comité de crisis, nuestro gabinete de crisis, para tratar la pues complicada, ardua, póngale el adjetivo que quieran, situación del Unicaja de Málaga. De momento ni siquiera el cambio de entrenador ha servido para activar y para tocar las teclas necesarias para que el equipo malagueño vaya cambiando de dinámica. Ayer, nueva derrota, 83-92 frente al Nanterre, es la novena derrota consecutiva, 5 en ACB, 4 en Eurocup, que dejan al equipo malagueño pues prácticamente sin ningún tipo de opciones en la competición europea. Da bastante grima, bastante dolor ver a Unicaja en la tercera jornada del top 16 de la Eurocup, y lo digo en mayúscula, colista, insisto, prácticamente sin opciones de clasificación para el cruce de cuartos de final. Ni cambio de entrenador, ni nada de nada. De momento solucionan los problemas del Unicaja de Málaga. En un ratito estaremos en nuestro tiempo de tertulia con Alfonso Queipollano, Anicela Bodrama, José María Martín Urbano, y hoy también vamos a saludar al jefe de deporte de la Opinión de Málaga, Emilio Fernando. En un ratito vamos con esa tertulia de baloncesto. Antes vamos a ponernos al día de lo que es información deportiva. Lo hacemos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Vamos con los titulares de la jornada. Hoy nos lo sirve Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Un Málaga que necesita ya ganar. ¿Eh? Sí, son 6 jornadas, ¿verdad? Los que no conocen la victoria.
Eso, desde el 1 de diciembre. ¿Eh?
No es una situación preocupante, ni mucho menos. Todos hubiésemos firmado esta situación actual del Málaga, pero y se mantienen 8 puntos de ventaja sobre el descenso. Son 3 partidos, señores. Por eso quiero invitar a la no preocupación, sino a invitar a la reacción y a estar con este equipo y con este entrenador que han demostrado que son capaces de rendir más allá de lo que muchos pensábamos, ¿no? Pues esa es lo que busca romper este Málaga el sábado. Recuerden que esa racha de 6 partidos sin ganar, pues le está costando al Málaga ir bajando posiciones. Pellicer prepara cambios de cara a ese partido del sábado, como digo, frente al Alcorcón. Los laterales y el centro del campo sufrirán cambios seguro. Y más, tras la sanción de un partido del canterano de Luis Muñoz. Escasi o Cristian Rodríguez en el centro del campo o Josabet podrían ser la alternativa en el doble pivote. Sea quien sea el elegido, como dice, ¿quién, Emilio?
Josabet,
¿no? Me lo autorizas, ¿no?
Te lo autorizo, te lo dice.
Mañana estoy yo solo con Bautista. Que se preparen los oyentes porque tengo el cañón preparado, ¿eh?
Bueno, y puedes hacerte un canal de Twitch o algo y entrevistas tú a Mejías a ver si es Josu o es Josua, ¿eh?
Estoy deseando, pídetelo para la semana que viene, ¿eh? Josabet estuvo ayer en esta casa, en COPE más Málaga, hablando de todo, ¿no? De lo personal y sobre todo de lo grupal, de un Málaga Club de Fútbol que necesita, como dice el propio Josabet, salir de este bache.
Sí, claro, somos conscientes de que son ya 6-7 jornadas sin ganar, estamos atravesando un pequeño bache que al final durante la temporada creo que todos los equipos lo pasan y a nosotros nos está tocando ahora, pero bueno, esto son las cosas que trae el fútbol y bueno, pues con una semana más estamos intentando corregir esos errores que hacen que los partidos al final por una cosa o por otra se nos acaben escapando.
Bueno, pues es lo que dice Josabet, el futbolista del Málaga, que le dice que le gusta en Josabet, aunque se dice Josabet, el nombre originario, pero que a él...
Pero yo sabía que le gustaba que le dijeran así, por eso yo...
Para que tú eres colega, claro, está claro. Orlando Sá, Mohamed Benquemasa, Ichan y Julio son bajas seguras para el partido del sábado ante el Alcorcón. Por el contrario, Pellicer recupera a los canteranos Benítez, La Rubia y Gonzalo, que tuvieron que permanecer en cuarentena tras el brote de coronavirus que afectó a la plantilla del Atlético malagueño.
Y que ya está superado por completo, por cierto. Josabet espera ser el fichaje de la segunda vuelta del Málaga. Lo espera él y lo espera naturalmente el malaguismo, que tiene mucha confianza depositada en el centrocampista sevillano, que reconoce que no se ha visto todavía su mejor nivel y que él mismo espera ahora tener un rol más protagonista en el equipo, ya sea como acompañante del pivote o como enganche, es decir, detrás del delantero. Josabet admite eso, que espera más de sí mismo.
Hasta ahora, por una cosa o por otra, no he tenido todo el protagonismo que hubiera querido. Cuando yo decido venir aquí, lógicamente, el objetivo personal mío es mucho más ambicioso de lo que está haciendo hasta ahora. Pero bueno, hay que aceptar cómo vienen las cosas, seguir trabajando para cuando el míster pues decida ponerme, hacerlo lo mejor posible. Todo condiciona todo. Al final sí que es verdad que llegué en la jornada 3, con 3 meses parado por el tema de que se cortó mi sesión en Girona en el mes de junio. Entonces julio y agosto estuve sin competir y no llegué aquí hasta septiembre. Finales, entonces son 3 meses prácticamente parados, porque por mucho que entrenes por tu cuenta no es lo mismo que entrenar en la dinámica de grupo. Y luego pues sí que es verdad que he estado 5 semanas lesionado el último mes, y bueno, al final son 7-8 partidos que me he perdido. Bueno, todo condiciona, pero lógicamente, bueno, por suerte queda toda la segunda vuelta y esperemos que los datos mejores.
Bueno, pues esta es la palabra del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Dejamos atrás al conjunto blanca-azul, hablamos ahora del Marbella, nuestro representante en el grupo cuarto de Segunda División B, que hoy ha tenido un amistoso de altura. Ha caído derrotado 1-3 ante el Rostov, quinto clasificado de la Premier League rusa. El equipo malagueño se rueda de cara al partido decisivo del domingo ante el Tamar Aceite, donde quiere engancharse a los 3 primeros puestos de ese grupo A de Segunda División B. El equipo de Aira plantó cara al equipo ruso, que solo se impuso en el tramo final del partido. El gol del Marbella llegó por medio del juvenil Leandro.
Y por cierto que la junta directiva, bajamos una categoría más, del Juventud de Torremolinos, hablamos de tercera división, de ese grupo noveno, insisto, esa junta directiva del Juventud de Torremolinos va a dimitir en bloque. El presidente Félix Murga ha convocado para el 16 de febrero una asamblea extraordinaria donde se convocarán unas nuevas elecciones a la presidencia del Juventud de Torremolinos.
Sí, señor, pues a ver qué sale de esa asamblea extraordinaria y sobre todo los que entren con fuerza. Vamos con baloncesto, con el Unicaja, que dice prácticamente adiós a sus aspiraciones europeas. El equipo malagueño volvió a perder, esta vez ante el Nanterre por 83-92, y suma su novena derrota consecutiva. Un parcial en contra de 11-24 en el tercer cuarto terminó de hundir a los malagueños, que se quedan colistas del grupo de Eurocup. Casicari dice que no puede consentir ese tercer cuarto.
Y el tercer cuarto era decisivo, era desastroso, puede decir, de sentido como hemos defendido, pero sobre todo de uno contra uno, en situaciones que podíamos hacer mejor trabajo, sobre ayudas sin ningún sentido para mí. Y lo digo eso porque esas sobre ayudas vienen de ganas, ¿no? Que los jugadores quieren poner la actitud, pero tácticamente nos hemos equivocado, nos hemos dado unos triples abiertos, digamos, liberados. Pero sobre todo en ataque, porque hemos cometido 14 pérdidas en la segunda parte, para mí era la clave, porque los números, si vemos todos los números menos las pérdidas, son números muy buenos para llegar a ganar un partido.
Yo del partido de ayer, Emilio Guerrero, me quedo con Katsikaris. ¿Cómo abre esa botella de agua?
Sí.
¡Qué arte, eh!
Hoy he investigado la botella de agua, para el que no la haya visto la imagen, termina de hacer su valoración del partido.
Eso es de calle, eso es de tío de calle.
Sí. Y coge la botella de publicidad, que es una botella con chapa de toda la vida,
correcto,
que no es de
botella
roca.
De cristal con chapa.
Eso es, intenta abrirla con la mano, como es de chapa, pues coge el pico de la mesa y cataplum. Menos mal que le salió bien, ¿eh?
Si no, yo creo que decía mirando al compañero del sur cuántas litronas habrá abierto este hombre para tener ese arte, ¿no?
Sí, señor, ¿eh? Bueno, lo de Casicaris, ¿eh? que de momento, Enrique, no mejora la imagen y la defensa del equipo, ¿no?
Dos partidos, dos derrotas. Y es que el equipo, de nuevo, volvió a ser una madre en defensa, ¿no? Regalando muchas canastas fáciles, incapaz de defender a Cordinier en ningún momento. Alonso, Francis Alonso y Ferrari tuvieron pocos minutos. Higuerún no jugó ni un solo minuto y tiene, ojo, pie y medio fuera. Katsikaris explica la situación del ucraniano y ya no descarta fichar.
El tema de Guerin, por ejemplo, yo tenía una rotación en mi cabeza para este equipo y era una decisión técnica. Ahora, lo que pueda pasar en el futuro, ya veremos. El equipo necesita esfuerzo, ¿cómo se dice? Esforzar en esa posición, igual que sí.
Igual que sí, ya veremos lo que pasa. Es lo que dice Casicaris, que ahora sí, evidentemente, he visto el percal que tiene, va a incidir más en el tema de refuerzo, aunque ya lo había hecho incluso antes de su llegada a Málaga. El Unicaja no entrena en el día de hoy. El equipo malagueño se ha sometido a los test preceptivos antes de la disputa de la jornada ACB, ya sabes, los PCR y los antígenos. Y es que el Unicaja, lo que tiene enfrente el domingo tampoco es para tirar cohetes y sobre todo para pensar en la victoria, y más viste las circunstancias del equipo malagueño, pero esto es deporte y todo puede pasar. El Unicaja se mide el domingo al Valencia Basket, que perdió anoche en un increíble final ante el Zalgiris Kaunas por 78-79. A minuto y medio del final perdía el Valencia por 7 puntos. Logró remontar y a falta de 2 segundos y 9 décimas se puso 1 arriba. Pero finalmente Grigoni sobre la bocina, una ganancia increíble, pues daba la victoria al Zalgiris Kaunas. Es décimo en Euroliga el Valencia Basket. En ACB el panorama es distinto para el equipo de Jaume Ponsarnau, porque la racha de los valencianos ya de 9 victorias seguidas es la mejor racha de la ACB en este momento, y ya son sextos a solo una victoria del cuarto clasificado, que es el Baskonia.
Bueno, pues esos test a los que se ha sometido el Unicaja, Emilio, no entra todavía esa nueva modalidad, ¿no? Los test anales.
Los test anales no. Que sepamos todavía no.
No.
Como eso entra en el fútbol baloncesto, las criaturas van a tener complicado sentarse, ¿eh? Porque le hacen test cada 48 horas.
Esto da para broma a un programa entero.
Eso va a ser tremendo.
Vámonos al agua, a mojarnos, sí, con el Waterpolo Málaga, porque vuelve a la actividad el equipo malagueño, que no ha podido jugar los dos últimos partidos entre el COVID y la tormenta Filomena. Se mide este domingo a las 4 de la tarde al colista, al Castellón Guerrero.
Sí, y luego vamos a hablar un poquito del Waterpolo Málaga y un acuerdo al que ha llegado con Sol Sport, la empresa que gestiona Inacua, para las actividades en la piscina exterior de ese centro acuático, que va a posibilitar pues que hayan más chicos y chicas jugando al waterpolo, practicando natación, en definitiva que pueda crecer el mundo de la natación en Málaga, y en concreto el mundo del waterpolo, que cada vez tenga mayor calidad. Estoy dando vuelta a lo de los
también,
test.
Te lo juro que yo también.
A lo de los test, de verdad, ¿eh? Bueno, ya han hablado el doctor Ramírez con Mónica.
Sí, 2-3 centímetros, dice que te meten con un bastoncillo, 2-3 centímetros. Yo creo que tenemos que dejarlo aquí.
2-3 centímetros.
Sí.
Madre mía, las tragaderas que va a tener alguno, ¿eh? Una cosa...
Se le van a escurrir los gases, además,
sí,
de
sí, 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 cuando le pegue un pelotazo no, ni se van a enterar, ¿eh? Sí, 13 minutos de la tarde, esto está pasando en el deporte malagueño, que Dios nos pille confesado, tocaremos madera y que no tengamos que someternos a esos tipos de té. Oye, si hicieron los termómetros...
Sobre todo que después del anal con el mismo palito no te hagas...
Sí, efectivamente, escúchame, Enrique, se hicieron los termómetros más modernos en la frente de la historia, sí, para evitar este tipo de cosas. Al final, la sociedad va involucionando... Vamos involucionando, de verdad.
Pero aquí mandan los chinos, oye. Sí, aquí hay que hacer caso a los chinos.
Ellos son los que dicen esto, pues...
Para adelante.
Vaya a ser que no acabe gustando. Bueno, dejamos el tema escatológico ya. 3:13 minutos de la tarde. ¿Estás en la sintonía? Sí, no te has equivocado. De Deportes Cope más Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde manda el deporte malagueño.
Tiempo de juego Málaga, este sábado a partir de las 6 de la tarde al Corcón Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y Covey, concesionario oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:15 de la tarde, como siempre para comenzar, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues mira, en nuestras redes sociales preguntamos que ante la ausencia de Luis Muñoz por acumulación de tarjetas amarillas, ¿cuál sería tu centro del campo para el partido de este sábado ante el Alcorcón? Es decir, ¿a quién introducirías en lugar del canterano, de Luis Muñoz? Algunas de las respuestas, pues mira, Dani Campuzano 78 nos dice que él introducía un 4-4-2 y en esos cuatro hombres del centro del campo pues metía a Gianni por la izquierda, a Joaquín por la derecha y a Ramón y a Cristian Rodríguez incluido en ese doble pivote junto a Ramón Enríquez. Lucas nos cuenta que Quintana, Ramón, Giannis, Cristian y Joaquín para enganchar con un punta. Caín 083 nos dice que introducía a Kerun y a Deon Thompson.
Mira, el juego aéreo podían ir bien, ¿eh?
Ahí vamos a ganar sin duda alguna. Juani nos cuenta que Giannis, Ramón, Joaquín y Cristian y Andrés Barranquero, Giannis, Ramón, Escasi y Joaquín en un 4-4-2. Haciendo un balance así general, la mayoría de gente apuesta porque Cristian acompaña a Ramón en el centro del campo. Yo estoy más mirgete con la opinión de este último, de Barranquero. Creo que Escasi puede acompañar ahí a Ramón y a Cristian Rodríguez también, vamos.
Te digo yo lo que haría. Que no lo va a hacer, pero...
Yo introduciría a Quintana, pero estamos con el problema de las fichas del filial, Emilio.
Sí, yo, Quintana al margen, que podría ser una... Es casi Quintana, Ramón en el último partido ha bajado el nivel, sí. Pues a lo mejor tampoco le viene mal un banquillazo. Ayer escuchando a Josabet y teniendo también ahí a Cristian, pues yo pondría un 4-1-4-1. Es casi ahí de isleta, de pivote defensivo. Cristian y Josabet, un poquito por delante, y de escudero de Chavarría... Y Giannis y Joaquín en la banda.
¿Te cargas a Ramón?
Me cargo a Ramón este fin de semana, sí.
Es que el problema es que los laterales van a cambiar. Lo habitual es que juegue Ismael Casas en la derecha, Cristo en la izquierda. Ahí estás ocupando ya dos plazas del filial.
Claro.
Si cuentas con Ramón, que tú no lo haces, pero bueno, yo sí. Si cuentas con Ramón, que es un tercer hombre, no te la vas a jugar con Quintana.
Claro.
Entonces, ahí va a tener que jugar con esas piezas profesionales y filiales, Sergio Pellicer.
En mi once sí cabría Quintana, ¿eh?
Correcto,
tuyo no.
En el mío no.
En el mío sí, en el mío sí.
No cabe, ¿no?
Bueno, a ver lo que ocurre. Mato regresa, no sé si lo hará de titular o no. Ismael Casas casi seguro que jugará de titular en detrimento de Mejías. ¿Qué once sacarías en el partido de este sábado frente al Alcorcón? Sobre todo, te estamos preguntando hoy concretamente por ese centro del campo ante la baja de Luis Muñoz. Pues ¿a quién colocarías en ese medio campo del Málaga? Como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:17 de la tarde. Bueno, todavía no ha terminado el mes de febrero, ¿verdad, Enrique? Estamos en lo cierto.
El mes de enero.
¿No? Eso, el mes de enero. Todavía no empezó el mes de febrero, quiero
correcto,
decir.
Sí.
Estamos hoy a 28 de enero.
Sí, jueves.
Pues si quieres ir ganando puntos, Enrique, si quieres ir ganando en puntos...
¿Estás enamorado
ya,
o qué?
Yo siempre estoy enamorado. Siempre. Yo tengo siempre arder violín y a Cupido con la flecha, así me he quedado, alrededor mía.
¿Tienes reserva ya?
A eso es lo que voy. Queda bien. Ve adelantándote ya lo que
te has adelantado, Leñe. Te has adelantado. Pero yo voy a ir con acordeón, que eso no lo vas a hacer.
Ah, me quiero decir que venías conmigo. Digo, hombre, así que no hace falta que ganes puntos conmigo. Ya lo tienes ganado, hombre.
Hablamos de San Valentín, sí. Esa fecha señalada el 14 de febrero. Y es que Asador Iñaki y la defensa de Iñaki han preparado unos packs especiales para que no tengas excusas y lo celebres por todo lo alto, como merece la cita. Entra en su web, en la web de Asador Iñaki, y verás todo lo que han preparado. Puedes ir a recogerlo y si no, pues mira, ellos te lo pueden llevar a casa con ese maravilloso servicio delivery que ya tienen en funcionamiento desde hace tiempo en Asador Iñaki. Por un pedido de 70 euros este mes, al loro, por un pedido de 70 euros te regalan una botella de tinto de Asador Iñaki. Asador Iñaki, venga, date un caprichito.
Claro que sí, 3:19 de la tarde. Enseguida estarán Anicet Labodrama y Alfonso Queipo de Llano en la tertulia. Ya está también por ahí Alfonso.
Alfonso está listo ya.
Enseguida va a estar Anicet Labodrama. Vamos con la tertulia, la de cada jueves de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con la tertulia de baloncesto, 3:19 de la tarde. Saludo a Alfonso Queipo de Llano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alfonso? Llegaron los niños ya a mi jersey.
Llegaron de maravilla.
Vale, vale.
El viaje
vale.
Perfecto, los PCR de puta madre, en fin, todo perfecto.
Alegro. Oye, los PCR... Los PCR no han sido anales, no han sido nasales, ¿no?
¿Eh?
Que los PCR han sido
nasales.
Han sido nasales, que no han sido anales, ¿no?
No, nasales.
Vale, ¿qué tal la cosa?
Total.
Está la cosa.
Los cinco llevaban PCR nasales.
Alfonso, a ver si a los 83 años vamos a tener que aficionarnos a otra cosa, ¿eh?
La cosa va a pegarse a la pared, ¿eh?
Pues mira, yo encantado, ¿eh? Encantado.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde para probar experiencia, hombre.
Don Emilio Fernández, jefe de deportes de la Unión de Málaga. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Yo prefiero nasal, ¿eh? También.
Aprieta el pompis en la silla por si la mosca, Emilio, que nunca se sabe. Bueno, vamos a hablar de baloncesto enseguida. Se une a esta tertulia, esta magnífica tertulia de Don Anicet, de Labodrama. Vamos a hablar de baloncesto, vamos a ponerle un poquito de sonrisa, ¿no?, a lo que estaba viviendo el equipo malagueño con esas derrotas, 9 consecutivas. Contabilizaba 5 en ACB, 4 en Eurocup. Emilio, a ti que te tengo un poquito menos escuchado que a José María y que a Alfonso. ¿Esto es solucionable con la actual plantilla? Casi está claro que en 5 días no iba a cambiar de la noche a la mañana el equipo. Claro, enfrente hemos tenido dos rivales a priori sobre el papel muy inferiores a Unicaja, y la mejoría, la ansiada mejoría no termina de llegar. Y ayer de nuevo, otra vez con esas señales pues tan alarmantes de que este equipo no carbura absolutamente nada, ¿eh?
Y otra vez 92 puntos en contra. No es que hayan cambiado los resultados, sino que la imagen y las constantes vitales de este equipo siguen siendo las mismas. Es verdad lo que dices tú, que el entrenador acaba de llegar y por mucho que haga no se puede notar todavía. Pero es que el problema es que el entrenador ha llegado y está trabajando con lo mismo que tenía el de antes. Y el problema es eso, que la plantilla, desde mi punto de vista, está bastante mal construida, tiene bastantes carencias, desde luego una muy evidente en el juego interior, luego otra también bastante evidente con muchos jugadores de un perfil similar, de un rol prácticamente idéntico en el perímetro. Y bueno, pues ahora llegan los problemas del mal trabajo, yo creo, que se hizo en julio y agosto. Pues llegamos ahora a 28 de enero, que es hoy, y resulta que nos encontramos con el equipo virtualmente eliminado de la Eurocup, lo que quiere decir, Emilio, que el equipo el año que viene, porque el titular es este, el equipo el año que viene tampoco va a jugar la Euroliga, con todo lo que eso supone para este club y también, por qué no decirlo, para esta afición necesitada de un poquito de algo, de un poquito de ánimo, de una bocanada de aire fresco. Entonces, este es el problema.
¿Cómo lo ves?
Yo creo, Emilio,
¿sí?,
que lo que has dicho está muy bien, menos lo que supone, lo que nos supone a nosotros, por ejemplo. Pero no sabemos ahí dentro a quién le supone eso, porque la verdad es que, mira, José María te lo podrá decir, repetimos 40 años exactamente iguales, pero no hay ni una pizca de diferencia. Exactamente iguales. Se acabó. Aquí, todas las decisiones, y esa es la única pena que tiene este club, se toman tarde. Pero desde hace muchos años, desde que nosotros estábamos ahí. Las decisiones, tarde. Y ya está. Y tú te hartas de decir, pero hombre, que mira que esto se arregla con nada y que tal, y que volver. No, pum, tarde, siempre.
Alfonso, pero ¿sabes qué pasa? Que el año pasado nos engañaron a todos con dos operaciones, que fueron la de Axel Butel y la de Brizuela. Esas fueron unas operaciones que no es que se hicieran tarde, es que se hicieron súper pronto. Si tú llamas a Valencia, te van a decir que a Brizuela lo tenían virtualmente atado. Ellos estaban convencidos que Darío Brizuela iba a jugar en el Valencia esta temporada. Y por un arte de Birli Birloque, Manolo Rubia, yo no sé, a quién convenció, con quién habló, no sé, y de repente, de la noche a la mañana, nos encontramos en el pleno mes de diciembre, cuando este equipo, tú sabes que has estado ahí dentro, y José María, que has estado dentro, este equipo nunca ficha a mitad de temporada, salvo caso de necesidad perentoria. El año pasado resulta que hacen esa operación y luego cuatro semanas después, hay una debacle de lesiones tremenda, el equipo se está jugando la Eurocup porque tiene una eliminatoria contra Venecia de cuartos de final de la Eurocup, en la que tiene que tirar de los jugadores que están en teoría lesionados, luego tiene que reforzar la plantilla para que en la Liga puedan descansar esos jugadores y centrarse en la Eurocup, y te traen a Galmekel, que es, un para mi gusto, un muy buen fichaje, a Butel y a Simonovic. Entonces, el año pasado, Alfonso, no hicieron eso. Entonces, como no hicieron eso, la ilusión era que con un pequeño retoque en verano se podía hacer, armar un equipo muy competitivo. ¿Qué pasó? Que ese retoque no se hizo y el que se hizo creo que se hizo equivocado, en la posición equivocada. No porque Tinga Bromaiti no sea un buen jugador, sino porque creo que no era excesivamente necesario para este proyecto 2020-2021.
También es importante, no sé, estoy hablando más de la cuenta, pero le estoy dando un poco de tomate a mi amigo Labodrama y a mi amigo José María, para que...
Vamos a hablar de Anicet, que ya tengo por ahí. Anicet, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Emilio. Aquí estamos, encantado de estar aquí.
Venga, vamos.
Hay una cosa que...
¿Qué tomate le vas a dar a Anicet?
Todo me vaya a decir que todos los equipos se lesionan los jugadores. Y efectivamente, si nos fijamos en el Barcelona, sale todos los días con tres o cuatro jugadores buenos menos, por ejemplo. Y entonces, pero en nuestro caso, es verdad que la circunstancia ha sido muy negativa. Por ejemplo, Jaime Fernández todavía no es ni de largo el jugador que era cuando vino y cuando metía 28 puntos con la gorra. Entonces, ya tenemos uno menos, porque ayer metió cero. Cero. O sea que la historia... Darío, que es el que se está manteniendo ahí entre Pinto y Valdemoro, Darío es otro tipo de jugador del que vino. Jugaba más con el equipo, daba más balones, tiraba y metía, pero ahora solamente es un jugador que va a buscar su logro personal porque efectivamente que cree que hacen falta puntos en momentos determinados del partido. Y después nos quedamos con Mekel, que resulta que Mekel, pues he leído que ahora está para dos meses menos.
Tres meses.
O sea, una cosa verdaderamente catastrófica, porque en este momento Mekel es fundamental y que Jaime no juegue de base también es fundamental. Pero si no juega Jaime, juega Darío. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos sin base. Bueno, sin base y tenemos a nuestro Alberto pues haciendo de base, de mejor defensor, de mejor tirador, pero entonces eso no puede ser, claro.
Alfonso, la misma película de siempre. José Mari, yo lo que quiero preguntarte, tema del entrenador, esperamos esa reacción, insisto, milagros en Lourdes, porque claro, han sido 5 días, 4 sesiones de entrenamiento mal contadas. Insisto, a priori no se ha jugado ni contra el CSKA de Moscú ni contra el Real Madrid, se han jugado a priori contra dos equipos, pues francamente, a priori, si lo ponemos en el calendario, decimos victoria y victoria, es decir, contra dos equipos a priori mucho más débiles que el Unicaja de Málaga, y la imagen no fue buena ni contra el Betis, aunque se vieron algunas cositas, pero se acabó palmando frente al que era el antepenúltimo clasificado, y ayer se acaba palmando ante un equipo que también venía a Málaga con 7 derrotas consecutivas. Ya ayer, que es la tercera rueda de prensa que da Casicari, ya ayer lo vi, y es la tercera rueda de prensa, con una idea quizás más realista de lo que tiene enfrente que la que traía, ¿no?
Bueno, en continuación a los excelentes comentarios de Emilio, quiero decirle que vamos, dice que otro año más sin Euroliga. Digo, a ver si estamos otro año más sin Eurocup tampoco. Hombre, quiero decir porque para estar la Eurocup, aparte de que te inviten, que eso habría que verlo, porque no hacen eso mucho mérito aquí, tienes que quedar en una determinada clasificación. Y el Unicaja ahora mismo tiene dudas de esa clasificación. Segundo, con respecto a los fichajes, es que no solo hay que fichar jugadores buenos, hay que fichar jugadores que tú necesites. Jugadores que estén en concordancia y para completar, para complementar lo que ya tienes. No, oye, a mí me hay tres que se llaman Manolo, son buenos, pues tres Manolo. Cuatro que se llaman Manolo, pues cuatro Manolo. Y al final tenemos 10 Manolo. Entonces, es un problema. Después, con el entrenador. Primero, yo no quiero entrar en juzgar al entrenador todavía, porque me parece una injusticia. Me parece que ponerte a hablar del entrenador a los 8 días de estar aquí, a los 7 días, me parece una barbaridad. Si hay una cosa que me sorprende, pero notablemente, y es que el entrenador no para de decir que los entrenamientos en la leche, que es una actitud extraordinaria, que tiene unas ganas de defender que está asustado de verlo, y después sale en el partido y no defienden ni castaña. O sea, hay algo ahí que me ha descolocado.
Antes de escuchar a Nice Labodra, hablando de la defensa, escuchad a Kasikaris hablando de que ya no le importa el físico ni nada, que lo que le importa es que los jugadores pongan lo que tienen que tener en defensa.
Hay que defender mejor. Y me da igual a mí si tiene este equipo físico o no. No me importa ya, no me importa. No me importa porque no tenemos otra solución. No solo solución, no sé. Ahí que cada uno, la responsabilidad, mi responsabilidad primero es levantar el ánimo del equipo, de cada jugador. En el mismo momento, el propio jugador tiene que estar, tiene que dar todo lo que el equipo necesita, quitar todo lo negativo que hay en la cabeza, que es normal, es humano, y seguir adelante y empezar a ganar los partidos.
Anicet, que no te he escuchado.
Muy bien, pues hay tres diagnósticos que hay que hacer, ¿no? Evidentemente, José María tiene razón referente a Fotis Katsikaris. Fotis Katsikaris lleva demasiado poco tiempo para que ya lo que son sus principios en ataque estén ya asimilados por parte de los jugadores y luego sus normas en defensa, pues que estén totalmente dominados, ¿no? Eso no se le puede achacar ninguna cosa al entrenador, hace falta más tiempo. Y eso me lleva a lo que habíamos comentado en la otra tertulia, es que el club tenía que salir al inicio de esta temporada y empezar la temporada para comunicar a su socio mayor, que es el abonado, el público del Martín Carpena y del baloncesto en Málaga, que tiene muchas expectativas porque justamente ha vivido muy buenas temporadas de baloncesto en Málaga, ¿no? Entonces, había que trasladarlo para que justamente la gente no tuvieran esas altas expectativas. Y luego, cuando se quita un entrenador como Luis Casimiro, que Luis Casimiro estaba haciendo un trabajo, en mi opinión, bastante correcta con la plantilla del cual dispone. Alfonso comentó de cuando llegó Jaime Fernández, obviamente nos maravilló, pero Jaime Fernández tenía otros compañeros que los que están ahora, ¿no? Y luego, cuando llegaron Darío Brizuela y Axel Butey junto con Simonovic, eran otros compañeros también. La composición de la plantilla era diferente. Ahora se cesa a Luis Casimiro con un promedio de anotación 85, 86 puntos por partido, cuando el Iberostar y el Real Madrid anotan 88 y 87 puntos por partido. Eso es capacidad de los planteamientos de Luis Casimiro para el talento de los jugadores ofensivamente que tenemos. Pero las debilidades son a lo que se refiere Fotis Katsikaris. Seguramente le habrán comunicado que no hay voluntad, no hay deseo, no hay miras, o quizá no hay recursos para poder fichar lo que, en mi opinión, todo el mundo piensa que hace falta. Los retoques en una plantilla de élite siempre están a la orden del día. Para mí hace falta un clon de Dragan Milosavljevic y luego un pívot contundente, resolutivo, de más de 26, 27 años para poder ser un referente interior y luego formar y ayudar a crecer a los dos proyectos interiores de pívot para el club, que son Rubén Guerrero y Yannick Zosa. Entonces, eso para mí son los tres puntos que quería comentar. Y luego el partido contra Nanterre y contra el Betis. Hay que saber que hubo una época en cuanto a tecnología que utilizábamos Nokia, que era fantástico en cuanto a teléfonos. Luego llegó BlackBerry y ahora Nokia y BlackBerry ya se quedaron obsoletos. Entonces, el Unicaja de hoy en día ya no es el Unicaja que decimos. Es que dijiste tú, Emilio, no hemos jugado contra el CSKA Moscú, etc. Pero es que ahora, a nivel atlético y en rendimiento, el COSU Real Betis nos ha ganado dos veces al Unicaja. Es decir que el COSU Real Betis esta es mucho mejor. Es mejor que el Unicaja en ese momento. Fuenlabrada igual. Nanterre sabía que nos iba a dar problemas al Unicaja porque a nivel atlético la línea defensiva exterior del Unicaja no tiene a ese clon de Milosavljevic que estoy comentando yo. Y luego cuando tienen que llegar a la canasta, si no está Yannick Zosa y si Rubén no está del todo con su día, es muy fácil para los demás equipos hacer pick and roll, ir directamente a canasta, pick and roll para hacer tiros, que es lo que Chris Warren hace y lo que hasta ya Cordinier hacen.
Anicet lo que hacen todos los equipos contra nosotros. Exactamente eso.
Pero es que la plantilla tiene esa debilidad. El promedio de puntos anotados contra el Unicaja de esa línea de 3 puntos es de las, primera, es decir, de las peores en lo que es la Eurocup y un poco en la ACB también. La defensa exterior de los tiros exteriores y de las entradas a canasta, además de los rebotes del Unicaja, es bastante débil en la Liga ACB y en la Eurocup.
Entonces, ¿Tú quieres decir que la defensa del Unicaja es mala por dentro y por fuera?
Por supuesto. Hace falta, además de Alberto Díaz, que como lo ha dicho Alfonso, es decir, Alberto está haciendo de organizador de juego, el puntal en defensa, y está mucho más acertado. Es una garantía Alberto Díaz en el tiro exterior. Pero es que ese jugador no nos puede dar mucho más. Le hace falta un clon de Milosavljevic. Eso es que cae de cajón. La línea exterior es muy débil en cuanto a defensa. Ellos van a poner mucha voluntad. Son jugadores que quieren confirmar lo que es su entrega, su compromiso con el club, y que son profesionales de eso. Pero es que las piernas no pueden responder. Pueden responder durante 2 cuartos, pero en casi los últimos 15 partidos vemos que en el tercer cuarto ya la gasolina no está respondiendo tan bien.
Pero Anicet, entonces estás de acuerdo en lo que dices al principio, que la plantilla está mal hecha.
No es que esté mal hecha. Todo el mundo está muy ilusionado porque ofensivamente, es decir, el baloncesto se inventó hace un poquito más de 100 años con 2 canastas. Para ganar en una tienes que meter mucho y la otra lo tienes que preservar y proteger. Podemos meter puntos, es que hay talentazos ofensivamente, pero es que el baloncesto, los que ganan, como dicen, como decía Joan Cruyff, si tú metes uno, luego el otro mete 2, el otro te gana. Entonces, no es que esté mal hecha, porque en la línea defensiva, tanto la primera línea, la segunda y luego cuando se llega a la canasta, tienes que tener siempre gladiadores con capacidad atlética, envergadura, mentalidad y luego nivel explosivo físico para poder hacer desplazamientos laterales, porque el baloncesto hoy en día se abre mucho el campo, la rotación defensiva necesita, además del compromiso que los jugadores de Unicaja lo tienen, la capacidad física, atlética de lograr esas rotaciones defensivas.
Entonces,
si el humilde, económicamente hablando, Betis, es mejor que el Unicaja, ¿cómo podemos decir que la plantilla está bien hecha?
Físicamente sí,
por favor. Entonces la plantilla no está bien hecha. Las grandes responsabilidades que le pido a Luis Casimiro es su participación en la confección de la plantilla.
Claro.
Es su peor error. Creo que
estoy de acuerdo con José Mari en esto.
Con permiso, yo los que firman los cheques, es decir, los salarios de todos los trabajadores del Unicaja, desde las oficinas a la plantilla, a los técnicos, no es Luis Casimiro. Un club de élite hoy en día no puede decir, traemos a un entrenador, le damos la llave y él elija la gasolina, el tal. No. El club tiene que trabajar con el entrenador. El entrenador puede tener una idea de baloncesto y de confección de la plantilla. Pero es que lo ha comentado, lo hemos comentado la semana pasada, José María lo ha dicho y Alfonso también lo confirma. Para confeccionar y confirmar el trabajo de construir una plantilla, hay que estar hablando desde que se empieza la reunión de la dirección deportiva del Consejo de Administración hasta las 4 o 5 de la madrugada, porque nos tenemos que convencer. Un club no puede decir solamente...
Bueno, aquí no hay pasión para eso. No hay pasión para eso.
No es Luis Casimiro. Luis Casimiro puede decir, es que me gusta tal. No, le toca al club, porque el proyecto, la empresa, la entidad es del club. Le toca al club persuadir, convencer y hacerle ver al entrenador que nosotros, que somos los que pagamos la factura, somos los que desarrollamos.
Anicet, estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Hemos hablado muchísimas veces del tema de la cultura. Al final, siempre acabamos metiéndole caña pues al que está dando la cara en el banquillo, que es el entrenador. Si le han consentido al entrenador eso, pues mal por parte del club. El entrenador pues
se cosa, Emilio, a este club le faltan las herramientas necesarias para que eso que propone Anicet se puede hacer.
Sí, no, sí, está más claro que lo haga.
¿Qué ha hecho nunca?
Permitidme que os cambie un poco el debate. Estamos hoy a 28 de enero. Es decir, quedan 3 días para que termine el mes de febrero. Leo la crónica de Emilio y, evidentemente, como la de todos los compañeros, como lo que pensamos todos los que estamos aquí en la tertulia, la temporada en Europa está ya echada por alto, salvo que se retire los 3 equipos que tenemos por delante en el grupo, pues no nos vamos a clasificar para el cruce de cuartos de final. La Liga ACB pues está como está a día de hoy. No sé. El dinero es el que es, si no ya seguramente hubieran habido algún tipo de cambios en la estructura de la propia plantilla, porque hasta un ciego ve los problemas que tiene Unicaja, no de ahora, sino desde el mes de septiembre o desde el mes de octubre. Y el debate que hay en la calle es, bueno, ya la temporada es la que es, la ilusión a todos nos hacía la del Eurocup, por lo que decía Milo al principio, ¿no? Por el tema de la Euroliga, de estar compitiendo con los mejores y demás, eso ya desterrado, imposible, salvo que Turkish Airlines nos patrocine, no vamos a jugar la próxima temporada la Euroliga. La Liga CB está como está y tampoco da billete absolutamente a nada más, salvo que gane la Liga y pueda celebrarla, algo que también es una quimera y más en las circunstancias que estamos hablando. La pregunta que hago yo, ¿es necesario fichar ahora o con lo que hay que termine la temporada cuanto antes, se cierra la presión en el mes de mayo y que ese dinero que hay previsto o que pudiera haber previsto con salida de Gerun o lo que sea, Emilio, se ahorre de cara a la próxima campaña? Ese debate está en la calle. ¿Qué haríais vosotros? Empiezo por ti, Emilio.
La verdad es que, Emilio, esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora mismo, yo entiendo que es un dilema que el Consejo de Administración tiene que tener. A mí me parece que tirar entre comillas, o sea, no hacer nada, por decirlo de otra manera, no hacer nada a 28 de enero con todo lo que hay por delante, a mí me parecería un poco dar una patada a seguir poco inteligente, creo yo. Yo pienso que es verdad que la Copa la tienes muy complicada porque te ha tocado el Barça y lo normal es que te tumbe, es cierto, pero yo creo que tampoco se puede dejar al equipo morir sin la más mínima dignidad en la Liga, y la situación en la Liga es la que es. Estamos fuera de los 8 primeros, Emilio, y estamos a 5 o 6 victorias, no recuerdo, a 5 me parece, del 6º clasificado del Valencia. Es decir, que el Unicaja lo máximo que pueda aspirar ya es a ser 7º en esta temporada regular. Pero claro, a ser 7º esta temporada regular tiene que ser haciendo algo, dándole algún toque a la plantilla. Yo pienso que lo del juego interior es una necesidad, sinceramente, que no podemos ir a ninguna guerra, podemos ir a alguna batalla, pero desde luego a ninguna guerra con el juego interior. Mira, el pívot titular de este equipo es Rubén Guerrero. Rubén Guerrero es un chico que yo estoy seguro que va a ser un magnífico jugador de ACB, pero creo que no es el momento para darle esa patata caliente. Yo creo que si Rubén Guerrero fuera el segundo pívot del equipo, compartiera minutos con Sosa y tuviera por delante un tío que realmente, que tampoco tiene que ser muy anotador, porque como hemos dicho antes, aquí para meter puntos está Francis, está Alberto, está... No, se necesita un tío que sea como Anicé, pero peor. Es decir, que tenga el cuerpo de Anicé, que jugara como jugaba Anicé, que rebotee, que dé por saco debajo de la canasta, pero luego no hace falta que meta 20 puntos. Si me apuras es que no hace falta ni que meta 10. Hace falta que coja rebotes, que intimide, que dé... ¿Se puede decir hostias hasta tarde?
Sí, dila, pues, sin problema.
Pues hostias, que dé hostias debajo del aro. Y eso es lo que necesita el equipo por dentro. Y ese jugador que no lo tiene, yo creo que lo tiene que tener. Mira, Emilio, tú y yo viajábamos hace muchos años, íbamos a Barcelona y veíamos a Marc Gasol en el banquillo del Barça, que no jugaba ni un segundo. No jugaba ni un segundo, no porque fuera malo, y a las pruebas me remito, sino porque no era su momento. Pues yo creo que este no es el momento de Rubén Guerrero, sinceramente, de que se le den las llaves, de que sea el pívot titular de un equipo que aspira a ganar la Eurocup, a estar en semifinales de la Copa y a estar en semifinales de la Liga. Creo que no es su momento y que no le viene ni bien ni a él ni al club. Entonces, a mí ese movimiento interior creo que sí se debería hacer y que se debería fichar ese jugador para poder terminar la temporada con dignidad.
El equipo debe preservar prioritariamente a Rubén, a Enzonsa y a Alonso. Son 3 jugadores que son el futuro de este club, entonces tiene que preservarle y darle su sitio y no cargártelo. Pero al margen de eso, yo creo que tirarte ahora media temporada en Barbeso, como tú dices, media temporada sin hacer nada, perdiendo y perdiendo y perdiendo, sería una ruina total para el club. Eso no hay quien lo aguante. Eso es negativo. Eso es negativo para el patrocinio de Unicaja. Es negativo para la afición de Málaga. Es negativo para todo. Hay que hacer lo que haya que hacer para que el equipo sea un poquito mejor.
Bueno, Anicet habla del club, ¿no? Anicet,
sí.
Es que te voy a decir una cosa, que, pero además muy bajito aquí para que no se entere nadie.
No hace falta que...
es que el club no existe. El club, como tal club, no existe. Y cuando quieran, hacemos una mesa redonda. Y en esa mesa redonda ya no tengo tanta fonía y puedo hablar más fuerte. Y se enteran de que no existe. El club no existe. Existe ahora mismo un presidente caprichoso, caprichosísimo, que junto con un entrenador que viene de vuelta y que ha demostrado que viene de vuelta, y a mí me ha sorprendido, a mí personalmente, pues entonces entre los dos la mataron y ella sola se murió o se está muriendo, porque al señor que lleva la dirección deportiva del club ya podrá estudiarse 100.000 partidos de 100.000 equipos del mundo entero. Y allí hay un jugador que nos interesa, que eso les trae a ellos completamente sin cuidado. Entonces, pues, y el club no existe porque además dentro de la directiva del club, lo siento mucho, hay señores muy honorables desde el punto de vista del banco, de la fundación, de todo, y además gente muy inteligente, pero que este no es su tema, es lo mismo que si me traslada a mí ahí al sitio de ellos, yo sería un negado total, pero en esto hay sus diferencias, y no tienen ni idea. Cuando dice, se ha reunido el Consejo de Administración, pero ¿para qué se reúne el Consejo de Administración? Ahí hay un director general, ahí hay un manager general, ahí hay un señor al estilo de los grandes clubes, como tiene, por ejemplo, el Baskonia, como tiene el Real Madrid, pues no lo hay, no lo hay. Y entonces resulta que no existe el club, porque por ahí empieza el club, por ahí.
Alfonso, sí lo hay, es el presidente, es Eduardo.
Bueno,
el que ejerce, Eduardo, de, ejerce de Eduardo, lo que estamos diciendo, ¿no?
Eduardo se ha creído que es el mayor conocedor del baloncesto, pero no de Málaga ni de España, sino mundial. Y te dice cosas, es que hay cosas que dice Eduardo que la gente se ríe, pero la gente no el que está todo el día metido en este deporte, sino el público en general. Que ya va sabiendo un poquito de esto, porque ve muchos partidos, dice, que a mí me dice que Gerun lo puede fichar el Fenerbahçe, pero bueno, este hombre se ha vuelto loco, ¿o qué? Pero lo dicen además personas sencillas que van a ver partidos y que se divierten con el Unicaja. Pero dicen, pero este hombre se ha vuelto loco, que Gerun lo puede fichar el Fenerbahçe o lo puede fichar el CSKA de Moscú, pero por Dios. Y entonces, y como esto no tiene solución así, no tiene solución así, lo venimos diciendo mucho tiempo. Ahora, hemos traído un entrenador. Partimos de cero. Hay que partir de cero con este entrenador, siguiendo sus conocimientos técnicos que los tiene y sus características como entrenador. Y además, las propuestas que haga para darle algún retoque al equipo. Algún retoque al equipo, que serán uno o dos jugadores, y después sacar el látigo, que yo me imagino que Casicari lo tendrá ya preparado, sacar el látigo y en los entrenamientos pues matarlos a correr, matarlos a defender, que los desplazamientos sean impresionantes cada vez que el balón cambia de posición, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser inexpugnable, porque si a cualquiera de nosotros que estamos aquí nos metieran allí dentro, desde luego se van a enterar los jugadores. Los jugadores se van a enterar de cómo se defiende. Y además aprendían a defender y a defendería. Y con Casicari lo van a hacer. Lo van a hacer, a no ser que Casicari diga, pues ya no puedo resistir más y no puedo seguir con esto. Pero que un jugador que las mete casi todas en defensa se quede mirando como su oponente, que es un jugador corrientito de la Eurocup, le mete un triple desde 7 metros. Pero hombre, y además se queda mirando así, como diciendo, joder, qué bien le metió el tío. Pero hombre, por Dios, por favor.
Respira, Alfonso, respira,
que,
Alfonso.
Es que dan ganas de meterse ahí dentro y decirle, miren ustedes, señores de Consejo de Administración, les tengo el máximo respeto. Pero por favor, respeten ustedes también a los que saben de esto y denle ustedes toda la confianza para sacar el látigo.
Anicet, ¿estamos a tiempo de hacer movimientos o, tal y como está la dinámica del equipo, lo mejor es que acabe la temporada cuanto antes, tal y como estamos?
Una de las claves, evidentemente, era, siguiendo en la línea de lo que está comentando Alfonso Equipo de Llanos, es que si no hay club, entonces tenemos un problema, porque el público de baloncesto en Málaga, que tiene mucha historia, mucha vivencia, tiene unas expectativas muy altas. Por eso se está quejando. Por eso busca un revulsivo. Para cambiar a Luis Casimiro. A la gente se puede quejar de Luis Casimiro, pero lo haces 2 días, entre comillas, antes del partido contra un equipo con el cual hay una rivalidad, hay un derbi local. Haces el cambio en ese momento, estás poniendo en problema al equipo. Porque cuando ves en las imágenes del banquillo cuando se estaba en Sevilla, Ángel Cañete estaba diciendo me cachi en plin, y Katsikaris, él estaba observando porque él está empezando. Entonces eso, como lo ha comentado antes Emilio, es que se le da pues un inicio de proyecto. Entonces él no tiene prisa, quiere ganar por supuesto, pero él no tiene prisa. La plantilla ya está hecha, llega 2 días antes del primer partido en Sevilla y luego unos pocos días antes del partido contra Nanterre, dos equipos en teoría ganables, pero él tiene que implantar sus ideas, conocer a los jugadores, saber cómo trabajar con ellos, pero es que la directiva, el club tenía que decirle al abonado cuáles son las expectativas que tenemos que tener para esta temporada. No hay que culpar a Luis Casimiro, ahora todo el mundo apuntando a Luis Casimiro, pero ahora llega Katsikaris, 2 partidos, 2 derrotas, con más o menos los mismos guarismos. El Nanterre tuvo 7 pérdidas de balones, es decir, la intensidad defensiva lo ha impuesto el Nanterre, 7 pérdidas de balones durante todo un partido. Eso es tremendo. El
Nanterre tuvo 13 tiros más que nosotros.
Exactamente. 68 tiros por parte de Nanterre y 55 por parte del Unicaja. En cuanto a ritmo, lo ha impuesto o lo ha logrado el Nanterre. El Unicaja ha peleado, los jugadores han peleado. A mí, Abromatis me parece un muy buen jugador. Pero hace falta en la línea exterior otra cosa, además de Abromatis. Quizá haya demasiados jugadores, quizás no, hay demasiados jugadores exteriores sin que haya un clon de Emilio Sablevich. Y luego ese veterano interior. Tiempo, hay tiempo si el club dice lo que quiere. Porque todos queremos que vaya a la Copa del Rey y lo haga bien. Aunque se pueda perder contra el Barça, pero queremos que el Unicaja lo haga bien. Y luego que pelee el resto de 4 partidos que quedan en la Eurocup. Y luego que pelee para estar en las finales de los playoffs de la Liga ACB. Pero alguien lo tiene que decir claramente, si no es engañar al público.
Hay un jugador que es Francis Alonso, del que todos estamos enamorados, que no pasa su mejor momento. Yo ayer la verdad es que me llegué a desesperar, no con él. Al principio me llamó mucho la atención que no entrara en ninguna rotación en la primera parte, luego salió 5 minutos, cada vez que salía de un corte para pedir el balón, hay una acción con Deon Thompson que para mí es escandalosa, no se la dan. Veía un vídeo que colgaba Emilio Guerrero Fernández en sus redes sociales cuando termina el partido, Alonso tirando. Sobre Francis Alonso ha hablado Katsikaris, ¿por qué no lo pone?
Tenemos que apoyar de una manera correcta todos, porque Francis es de aquí, y yo entiendo perfectamente, es de la casa. Y cómo ha empezado la temporada ha sido espectacular. Y es muy, muy normal que llegará un momento, no hay un jugador que puede tener el mismo rendimiento desde septiembre hasta el mayo. Entonces pasan momentos, el jugador, por razones diferentes, un jugador que puede tener un bajo rendimiento, que no está fino. Hablamos de un tirador, un excelente tirador, no tiene la muñeca bien, le piensa demasiado, porque quiere, no hay ninguna duda. Entonces, hay maneras, no es un castigo, lo contrario. Porque yo, a mí me gusta, y siempre en mis equipos tenía tiradores y siempre era una parte del juego y bien y tal, pero lo puedo entender y tenemos que ayudar ahora mismo de una manera inteligente. Vía los entrenos, vía los vídeos, para que quita un poquito la presión, la autopresión que tiene ahora mismo Francis. No quiero que la gente lo toma mal. Hay que apoyar. Y a veces no dejarle un poquito, o, ¿cómo se dice?, proteger el jugador es bueno, es positivo. No es nada una decisión definitiva por un partido, ¿no?
Nos quedan 4 minutos y medio. Intervenciones muy breves. ¿Qué os parece el asunto Francia Alonso y la aplicación de Casicaris?
Me parece difícil que recupere la confianza sin jugar.
Correcto.
Me parece muy difícil. Yo creo que ahora mismo Francis, ayer por ejemplo jugó, no sé, 5 minutos, lo que jugara, y recibió 2 balones de esos que antes se tiraba y ayer no se los tiró. Quiere decir que está falto de confianza y que hay que darle confianza para que se recupere. Bueno, puede ser, oye, te vamos a tener 4 partidos sin jugar para que tú te recuperes. Eso me parece, me suena así, no eso.
Yo estoy totalmente de acuerdo, es lo que iba a decir. No conozco ningún jugador que consiga confianza sin jugar. Es que son 2 magnitudes inversamente proporcionales. La única manera de tener confianza es jugando. Ejemplo muy claro en este equipo, Jaime Fernández. Desde que volvió Jaime Fernández, tanto el anterior entrenador como Fotis en estos 2 partidos, solo lo han hecho quedar minutos. Supongo que porque tanto Casimiro como Fotis Casicares consideran a Jaime Fernández un jugador determinante en los esquemas del Unicaja 2020-2021. Pues con Francis Alonso tiene que hacer exactamente lo mismo el entrenador. Si confía en él, si cree en él, y además es un jugador que, como tú has dicho, ha demostrado esta temporada que probablemente haya sido el mejor jugador del perímetro en lo que va de temporada si contamos todos los partidos, Francis tiene que estar en la cancha y desde luego no se le puede premiar o guardar sí, pero esconder en el banquillo.
Está bien dicho lo que ha comentado Fotis Katsikaris, porque Fotis Katsikaris acaba de llegar. Él puede haber visto al Unicaja, pero no les conoce. Ellos no le conocen a él en el día a día. Algunos de los jugadores quizás, ¿no?, que han trabajado con él antes. Pero él ahora mismo tiene que tener su columna vertebral y luego sincronizar lo que son las rotaciones del banquillo. Entonces es normal, si él cree que hay que proteger a Francis, hay que hacerlo, punto. Ahora mismo no le podemos reprochar nada. Los comentarios nuestros tendrán que ir a Luis Casimiro, si escribió a Luis Casimiro. Es que Fotis aún tiene que sincronizar sus rotaciones del banquillo.
Alfonso, remata.
Pues con la cabeza. Porque la mano.
Escúchame, no hace falta que te pegues tanto a la pantalla, que te escuchamos perfectamente.
Así, ¿no?
Sí, sí, estate relajado.
Nada, yo creo que con el tema de Francis no hay duda ninguna. Francis ya ha demostrado lo que es. Puede tener indudablemente un problema de confianza, que seguro que Casicaris, que es un hombre, pues un buen entrenador y que conoce ese tema bien, pues seguro que preferirá tener 20 puntos en el bolsillo que no tener ninguno. Y así sucesivamente. Porque si se van agotando los puntos de los tiradores, nos quedaríamos sin ninguno. Entonces, pues yo creo, porque ayer 0 él y 0 Jaime, ¿eh? Cuidado. Entonces, pues Pero yo creo que
Alfonso, 0 él porque tiró un tiro, ¿eh?, en 5 minutos, un tiro. Está claro que le falta confianza, pero que tampoco le llega un balón en condiciones para poder fallar 7 tiros.
No es confianza, Emilio, te interrumpo. Es que aún se está construyendo el nuevo juego. El juego de Fotis Katsikaris. Es
que pero Anicé, lo que funcionaba antes, vamos a intentar solucionar lo que no funcionaba, no lo que sí funcionaba.
Entonces había que dejar a Luis Casimiro continuar con el trabajo y pero, cambiar a Luis Casimiro esta semana, no la semana pasada.
Amén. 3:59 de la tarde. Yo no soy objetivo con Francis y para mí el equipo tiene que ser Alberto, Francis, y tres más. Lo tengo más claro que el agua y más por
yo,
lo
yo
que se ha visto.
Yo sumo a Carlos Suárez a esa frase.
Sí, sí, también. Pues ya nada más que nos faltan dos. Venga, el pivo...
Bueno, son teorías... Oye, esas son teorías nuestras. Cada uno tenemos nuestra opinión. Pero dejémosle su trabajo al entrenador. El entrenador tiene la obligación de trabajar.
Alfonso, si le dejamos su trabajo, ¿para qué estamos nosotros aquí?
¿De qué vamos a hablar? Y los conocimientos que tiene.
Que nos vamos.
Y Emilio, una vez que conozca bien.
Es que Emilio pregunta nuestra opinión, no la opinión del entrenador.
Claro, claro, si no lo tendría aquí. Que son las 4 de la tarde. Anicet, Alfonso, Emilio, José María, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Un
abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. 4 de la tarde, informativos, y seguimos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Diez minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y vamos a seguir pues con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando con toda la actualidad del deporte malagueño. Hemos tenido una interesantísima tertulia de baloncesto. Digo, hemos tenido nosotros aquí en la COPE. La tertulia continúa, ¿eh?
Sí, sigue.
La tertulia continúa y se está solucionando ahí absolutamente todo. Si todo lo que se dice y saliera a la luz, nos cerraban la radio.
Como ya ahora abriese este canal, sí. Yo me iba de la empresa.
Sí, nos cerraban la radio. Ahí siguen todavía debatiendo porque les encanta, les apasiona el baloncesto y les encanta el Unicaja de Málaga, que siguen dialogando ya fuera de antena, tanto Anicet Labodrama como Alfonso Caipollano, como el compañero de la opinión de Málaga, Emilio Fernández. Nosotros ya dejamos atrás esa tertulia, ya hemos hablado de esa actualidad del equipo malagueño y todavía nos quedan muchos frentes abiertos de los que debatir en el mundo del deporte, como por ejemplo, vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol, del conjunto de Sergio Pellicer, que se ha ejercitado en el día de hoy. Ayer te contaba que se había entrenado en el césped principal del Estadio de la Rosaleda, que se barruntan cambios, ¿no?, en el equipo del Málaga Club de Fútbol de cara a ese encuentro frente al Alcorcón. Se van a medir dos equipos que están francamente necesitados de sumar la victoria. El Alcorcón es el colista, lleva 3 partidos sin ganar, viene de perder frente al Albacete, suma 20 puntos, es cierto que la salvación la tiene a tiro de piedra, pero ahora el Málaga tiene 2 partidos en el horizonte. Pues francamente, no voy a decir que extremadamente importante, pero que sí pueden ser los que calibren a lo que pueda aspirar este Málaga Club de Fútbol. Si va a aspirar a estar en una zona tranquila y agazapado y cuando pueda dar el zarpazo, darlo hacia arriba, o si va a estar aspirando a no caer en la zona del descenso. Los dos rivales, ya saben, son el Alcorcón y el Zaragoza. No llega el Málaga en el mejor momento a ese encuentro. Es baja Luis Muñoz para ese partido y lo estábamos debatiendo anteriormente. Enrique Ortiz, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas, Emilio.
El tema de los cambios que puede haber en el equipo. A mí me salen como poco 3-4 jugadores.
Es que además yo creo que puede ser el momento para que Pellicer introduzca cambios. Estuvimos una muy buena racha, ahora llega la racha negativa. Siempre lo decíamos, vamos a aprovechar este colchón de puntos porque llegarán tiempos de hambruna, como está ocurriendo ahora en el Málaga. 6 partidos consecutivos sin ganar. Y visto en los últimos partidos, ausencias, lesiones... ¿Por qué no darle ahora ese paso definitivo como se dio en su día con Ramón, con Cristo, con Juande, hacerlo con Quintana, con La Rubia, con los distintos canteranos que tiene el conjunto blanquiazul? El problema es el tema de las fichas, como hemos dicho, ¿no? Lo que está claro es que Pellicer va a cambiar mucho con respecto al último partido, porque lo de Alexander González por la izquierda y Juande y Josuá por la derecha fue un auténtico fracaso. Él mismo lo admitió y se vio con los cambios que hizo, sin ir más lejos, en el tiempo de descanso. Y ahí vamos a ver cómo juega con esas fichas del filial, con esas fichas profesionales. Yo te he dicho antes la apuesta, yo creo que va a jugar con Escasi y Ramón en el centro del campo. Mi duda es si le acompaña ese doble pivote Cristian Rodríguez o Josabet. La izquierda es para Ramani, la derecha para Joaquín, la punta de ataque para Chavarría. Chavarría que lleva, leía hoy, desde noviembre, ninguno de los delanteros del Málaga en Liga ha marcado gol, porque tanto Chavarría como Quintana lo hicieron en Copa del
Copa
Rey,
del Rey, sí.
Uno ante el Oviedo, el otro ante el Granada, pero en Liga no han mojado. A pesar de eso, vuelvo a insistir, el Málaga es 15º, antes he dicho 8 puntos sobre el descenso, disculpen, porque son 7 puntos sobre el descenso, 8 sobre el Alcorcón, que es el próximo rival, que es el último. Creo que la situación dentro de la realidad que inunda este club es satisfactoria. Y creo, insisto, que es el momento en el que Sergio Pellicer quizá le pueda dar bola a esos futbolistas que aún no han tenido tanto protagonismo. Lo veremos este sábado ante un equipo del Alcorcón que también viene en horas bajas, que, insisto, ha sumado 20 puntos por los 28 del Málaga y que lleva también 3 partidos consecutivos sin saber lo que es conocer la victoria.
Hablabas tú de Josabet, del futbolista del Málaga. Solo 4 titularidades, 13 partidos jugados, solo 4 titularidades. En una de ellas marcó el gol, si no recuerdo mal, frente al Sporting de Gijón. El gol de la victoria creo que es él el que lo hace. Él decía ayer que podía jugar en el centro del campo. Aquí de momento lo hemos visto de enganche,
más de enganche
y de interior. Creo que precisamente en ese partido contra el Sporting jugó más de interior. Todavía no estaba Joaquín apto físicamente en ese tipo de partido y a Jairo todavía le costaba. Y no sé, en ese centro del campo aquí todavía no lo hemos visto acompañando al típico pivote defensivo. No sé si vista la falta de creatividad que tiene precisamente el centro del campo del Málaga, puede ser ahora la alternativa para este futbolista, que yo creo que en verano todos coincidíamos que era el fichaje estrella del Málaga.
Él y Jairo, eran nombres, eran renombres los que venían aquí al Málaga, fichajes que han superado en ciertas ocasiones los 4 o 5 millones de euros que recalan en Málaga porque llevan una cierta inactividad, si no, no estarían aquí, y que el malaguismo y, por supuesto, la dirección deportiva y el entrenador confiaban en, sí, quizás a medio-largo plazo por ese tiempo de inactividad, pero esperaban un rendimiento mayor que el que nos gustaría ver y, como ayer admitió Josabet, que a él mismo también le gustaría ver de sí mismo, claro.
Y él dice que hay que hablar en el campo, que no es tiempo para hablar entre ellos, de venga, hay que meter la pierna, claro, ni nada, que se habla en el campo. Vamos a escuchar precisamente al futbolista del Málaga, hablando precisamente de esa situación aquí en COPE Málaga.
Bueno, no hace falta tampoco hablar, somos todos conscientes de que son 6 jornadas sin ganar y que bueno, que la situación ni mucho menos es dramática, porque como has dicho antes, creo que estamos a 7 puntos del descenso y son muchos puntos, pero lógicamente somos conscientes de que no llevamos buena racha y que hay que cortarla como sea. Al final creo que en el fútbol valen más los hechos que las palabras, y el hablar muchas veces se quedan eso, en hablar. Así. Creo que todo el mundo tiene que poner el 100% de su parte, darlo todo en cada entreno, y luego cuando le toque jugar, pues competir de la mejor manera posible y ayudar en todo lo posible al equipo.
Bueno, es lo que dice ahí el futbolista del Málaga Club de Fútbol, hablar en el campo y sobre todo jugar al 100%, ¿no? Frente a la Ponferradina, Enrique, tú estuviste presencialmente incluso ahí en el campo, fue el peor partido del Málaga en toda la temporada, ¿no?
Es que fue, se lo dije en antena incluso a Paco, esto está siendo infumable, es que fue un partido para echarse a llorar, sinceramente, ¿no? Ninguna reacción, sobre todo la actitud. A mí lo que más rabia, entre comillas, porque se le puede pasar un partido así al Málaga, fue la actitud, fue la segunda jugada, los balones divididos, que tú veías que tenía un puntito menos el Málaga cuando estaba saliendo con un once inicial bastante competente, salvo pues esa pequeña ida de pinza que le dio a Pellicer en los laterales, pero fue, yo creo, sin duda alguna, el peor partido. Espero que sirva de punto de inflexión, sobre todo en cuanto a la actitud. Creo que es cuestión más de actitud que de aptitud, porque hemos visto que el Málaga es apto para mucho más. El tema psicológico, yo en lo deportivo lo considero fundamental, y creo que es ahí donde tiene que tirar Pellicer para volver a darle confianza a los suyos y que, oye, que si les dice que se tiren por un barranco, que lo hagan, que después ya piensen en las consecuencias, pero que hagan caso a todos y que todos vayan a una.
Hablando sobre dar el 100%, no se pueden perder más balones divididos, lo dice Josabet.
Hombre, el otro día sí que es verdad que había la sensación de que no íbamos a lo mejor a 100% en esos balones divididos, en esa segunda jugada, que sí que solemos ser un equipo ganador en esos duelos. Y el otro día quizás faltó eso, ni mucho menos creo que falta la actitud, pero sí que se veía el equipo como un punto menos, y eso lógicamente el entrenador pues no lo recalcó, porque nosotros si bajamos ese punto de intensidad en el que estamos acostumbrados a jugar, pues no somos el mismo equipo que jugando al 100%.
Es que el Málaga al 100% y con esta plantilla es un equipo muy potable, como ha demostrado, pero el Málaga si no da el 100%, y da el 70 del 80, es un equipo muy vulgar.
Es vulgar, sí, sin lugar a dudas, y se está demostrando que cuando no va, claro, a ese 120%, pues pasa lo que pasa. Tiene una cláusula de compra obligatoria, suena quimera, el Málaga, en caso de que ascienda a Primera División, sobre el Celta Vigo, que es el equipo que lo cede, más allá de esa cláusula, y llegado el momento, ¿se ve, yo saben, el Málaga?
Y llegado el momento, tanto el club como yo vamos en el mismo sentido, pues por mi parte no habría ningún tipo de problema. Pero ya te digo que ahora mismo no toca tampoco hablar de eso, porque quedan muchas cosas y mucho tiempo, sobre todo, y lo más importante es la permanencia del club en segunda división. Y bueno, una vez que se consiga todo eso y se vayan acercando las fechas, pues ya se verán las cosas.
Ya se verán las cosas, lo que dice el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Mañana, última sesión de entrenamiento, lista de convocados y viaje hacia Madrid, hacia la capital de España, para medirse el sábado al Alcorcón. En Unicaja hoy no se han entrenado, han pasado los test PCR y los antígenos. Siempre se hace justamente 48 horas o 72 horas antes de los partidos. Y cuando se tengan los resultados, pues mañana volverán a los entrenamientos. Test PCR nasales, ¿eh? No de los chinos. Anales, nasales. Y el Málaga, pues más de lo mismo, también se someten a los test para que todos estén seguros de cara y sanos al partido del sábado. Recuerda, tenemos tiempo de juego este fin de semana con el fútbol, con el baloncesto, aquí en COPE Más Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, seguimos hablando de deporte, hablamos de waterpolo y además vamos a hacerlo de un buen acuerdo que se ha firmado y que puede servir incluso para seguir fomentando el waterpolo y la natación en general. Bueno, ya sabes que nos gusta mucho el waterpolo, que por cierto, te recuerdo que el waterpolo Málaga juega a las 4 de la tarde este próximo sábado, después de esos dos duelos que ha tenido que suspenderse por el COVID, por la tormenta Filomena y todo lo que hemos vivido durante los últimos tiempos, pues va a jugar frente al waterpolo Castellón este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, así que todos con el equipo malagueño, el equipo de Peter Kubisko. Y más allá de lo deportivo, quiero hablar no solo de lo deportivo, evidentemente, sino también de lo que puede suceder de aquí a, pues espero que no sea a un tiempo muy lejano, y es que cada vez más chicos y más chicas practiquen natación y practiquen el waterpolo. Es que precisamente el Waterpolo Málaga ha firmado un importante acuerdo pues con Inacua y con la firma que gestiona precisamente esa piscina exterior del Inacua, que vemos preciosa y que decimos muchas veces, bueno, ¿y cómo podemos ir a nadar allí? ¿Cómo podemos practicar el waterpolo? Pues lo mejor es que hablen con los amigos de Sol Sport. Quiero hablar con la responsable precisamente de esta empresa de Sol Sport, con Cristina Rojas. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, Cristina. Y oye, lo primero, ¿qué significa este acuerdo de tanta importancia entre el Waterpolo Málaga y Sol Sport para el fomento de la natación en general y del waterpolo de manera particular?
Bueno, pues el acuerdo que hemos establecido con Club Waterpolo Deportivo Málaga ha sido gracias a un programa que ha sacado la Junta de Andalucía, que se llama Red de Ganadores, que el objetivo que tiene pues es fomentar el deporte en categorías inferiores de manera local y también pues mejorar la calidad de las instalaciones de aquí de Málaga para establecer Málaga como punto de referencia para futuros campeonatos.
Uh-huh. Hasta ahora el uso, Cristina, te hablo desde el más absoluto desconocimiento, el uso de la piscina exterior de Inacua, ¿cuál era?
Pues era solamente para los socios en verano. Y bueno, nuestra empresa Sol Sport pues climatizó la piscina hace 4 años y gracias a ello pues traemos equipos extranjeros para hacer concentraciones y que hagan pues estancias aquí en Málaga.
Uh-huh. Claro, lo que va a implicar este acuerdo es que esa piscina tiene mucho más uso y que Málaga sea, pues como por ejemplo en el fútbol es el complejo de Marbella, ¿no? Que es centro de referencia precisamente para los equipos de fútbol. Pues esto unido a la natación, o trasladado a la natación, mejor dicho, ¿no, Cristina?
Eso es, gracias al acuerdo que hemos establecido con Club Waterpolo Málaga, pues vamos a intentar traer pues los máximos campeonatos importantes aquí a la Costa del Sol.
Uh-huh. Vamos, que vamos a ser una referencia en todo el mundo, ¿no?
Esperemos.
¿Tenéis ya muchas solicitudes, Cristina? ¿Ya ha llegado esto a los clubes, a los nadadores en general, de que aquí tenemos estas instalaciones y que está al uso y disponible para todos?
Bueno, de momento las solicitudes van hacia arriba, lo que pasa que, bueno, con la situación en la que estamos por la pandemia, pues tenemos que ir pasito a pasito y viendo un poco el tema de las restricciones. Pero, bueno, la piscina ahora mismo está parada, pero la pondremos en funcionamiento en cuanto podamos para eso. Intentaré traer campeonato y que empiece Málaga a moverse.
Uh-huh. Me imagino que esto también para los amigos del Waterpolo Málaga, Cristina, también es un salto hacia adelante para su crecimiento, ¿no? Para poder tener más equipos y para poder tener entrenamientos de mayor calidad, ¿no?
Exacto. Ellos ahora mismo están entrenando en piscina interior, pero gracias al acuerdo que hemos establecido, pues pueden ampliar mucho más su abanico de entrenamiento porque van a poder utilizar la piscina exterior.
Pues ojalá sea ese paso adelante y definitivo, ¿no, Cristina? Para que vayamos también a un equipo malagueño en la élite del waterpolo, que siempre estamos con los equipos madrileños y catalanes. Oye, ya va siendo hora, ¿no?, que los malagueños también estemos lo más arriba posible, ¿no?
Exacto. Además hay que apoyar a los equipos locales y a los chiquititos para que se hagan grandes.
Desde luego que sí. Pues Cristina Rojas, responsable de Sol Sport, que es un paso hacia adelante el que se da entre Waterpolo Málaga y Sol Sport para que esa piscina exterior pues tenga mayor uso y sobre todo que sea un centro de referencia para los malagueños y para todo el mundo. Y estaremos muy pendientes de todas las actividades que vayáis organizando. Cristina, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga. Tiempo de Juego Málaga, este sábado a partir de las 6 de la tarde al Corcón Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y COBEI Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de Juego Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, ya estamos informados de todo lo que ha ocurrido en Málaga y en su provincia en cuanto al deporte. Vamos a ir poniendo el punto y final.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo...
Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Mañana más información deportiva a partir de las 3 de la tarde con toda la previa del fin de semana. Y siempre actualizado de todo lo que ocurre en Málaga y en su provincia en nuestra página web cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó, era el gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que hay.